El Séptimo Podcast.
Amigos, bienvenidos al Séptimo Podcast, episodio especial de A Quiet Place, parte 2. Mi nombre es Tomás Michino y estoy, como siempre, con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien. Con la voz de Bonadeo en mi cabeza hace 4 días.
Instalado, sí, ya no puedo parar de pienso y vivo en función de Bonadeo y los Juegos Olímpicos.
Es esa época del año, viste que, bueno, cada 4 años toca esto, esta vez... Pasaron 5 desde el último Juego Olímpico. Pero estoy estúpido, ¿eh? No puedo no verlo.
Sí, a mí me fascina. Y al nivel de haberme armado ya un calendario con las actividades que me interesa ver. Sí. Las tengo agendadas para no perdérmelas. Ayer me quedé viendo el básquet.
¿Qué?
Hice el esfuerzo.
Yo no, yo me dormí antes.
Y me quedé viendo. Yo la verdad flojeé y me quedé dormido. Cuando faltaban unos 3, 4 minutos del último cuarto.
No.
Está bien, pero ya era irreversible el resultado.
Claro,
ya no,
okay.
No íbamos a poder ganar. Entonces como que dije, bueno, me rindo. No vale la pena sufrir por eso.
Sí.
Así que bueno.
A mí es una poco... los Juegos Olímpicos me ponen muy emocional. Tipo, escucho cualquier declaración de cualquier deportista después de haber realizado su rutina o lo que sea... Y me emociona. Diga lo que diga, ¿eh?
Sí.
Me emociona.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Más sobre todo que fue el último Juego Olímpico de la Peque Pareto, quien es mi ídola absoluta. Salió y su dirección pidió perdón por no haber ganado, por no haber dado tanta felicidad como otras veces.
Pidió perdón, qué fenómeno.
Es un fenómeno. ¿Viste la foto de Pareto con los de básquet?
No, pero me la estoy imaginando.
La subió,
o sea.
La subió tipo 3 de los chicos de la selección diciendo: tenemos, contratamos guardaespaldas.
Sí.
Y Peque Pareto en el medio, tipo, literalmente mide. No tengo la mitad, pero más o menos.
Y debe medir unos 50 y cortos.
1.48.
1.48, claro, es muy bajita. Pero.
Exactamente. Contra algunos de 2.06.
Sí, sí, son todos gigantes. Y ella ahí.
Así que.
Chiquitita.
Así que bueno, ya cerrando el apartado olímpico del séptimo podcast, que podemos hacer, ¿no? Cada cuatro años.
Una
miniserie.
Exactamente.
De las Olimpiadas.
De tiro al disco.
Exactamente. Vamos a estar hablando de el estreno tardío, pero bueno, estreno al fin de esta semana, que es A Quiet Place Parte 2. Una peli que se estrenó hace bastante ya a nivel mundial, creo que se estrenó en marzo en Estados Unidos. Y se terminó estrenando ahora la semana pasada. En Argentina, después de mucho tiempo sin los cines. Agradezco que haber esperado a ir a verla al cine, me parece que fue una gran decisión.
Sí, eso mismo quería comentar, porque circula por internet hace más o menos un mes y monedas, y la tentación es grande, ¿viste? Porque sí, bueno, qué sé yo, ¿viste?
Sí,
no sé qué va a pasar.
¿Cuándo voy a verlo?
¿Cuándo? Y no sé qué onda, si retrasan el estreno, si cierran los cines, pero los que resistimos hicimos bien.
Hace poco se corrió la bola de que se iba a postergar el estreno nuevamente.
Claro, no, ahí ya era.
Por suerte, al fin no llegó a nada. Pero bueno, es muy lindo ir al cine y más a ver películas de este estilo que están increíblemente bien hechas.
Sí, cuando A Quiet Place 2 se estrena en Estados Unidos, ahí como dijiste, en marzo, era el retorno a los cines en Estados Unidos. Y a nivel mundial creo que también, pero bueno, siempre hablamos de Estados Unidos porque es como... el lugar donde todas las cosas pasan en el cine, ¿no? Y como,
sí,
de ahí
sí,
sale
sí,
la taquilla más grande, todo. Y había sido una de las películas que trajo al cine, como palabra, de vuelta. Y le fue muchísimo mejor que, por ejemplo, a Wonder Woman 1984 o Tanques por el estilo. Digo, A Quiet Place 2 vino y hizo ruido suficiente.
Sí, sí, y a priori diciendo, hizo ruido suficiente, a priori siendo la peli que nadie esperaba y que no, nadie necesitaba.
Claro,
o sea, porque inicialmente no hacía falta a Quiet Place 2, bueno, a priori, pero bueno.
Es divertido porque leí una entrevista a Krasinski, a John Krasinski, donde él dice que ni bien terminó a Quiet Place, se estrena, es un éxito rotundo, y Paramount le dice, bueno, secuela, ¿eh? Y él le dice, no, le tengo miedo a la secuela porque la película está bien así, funciona, y mi idea es que se termine acá, no quiero hacer más nada. Krasinski le dice, si quieren contratar un nuevo escritor y un nuevo director, adelante, háganlo, yo no tengo ningún problema. Paramount se pone de acuerdo en esto que le dice John Krasinski, pero le dice, che, escúchame, hacenos un par de líneas de cómo para vos debería seguir la historia, ¿no?
Claro.
John Krasinski se pone a escribir un par de párrafos como para orientar al próximo escritor, y en cuanto se pone a escribir se da cuenta que llevaba 2, 3 hojas, 4, 5, y dice, pará, me convertí en el guionista sin quererlo y la tengo que dirigir, no puedo no dirigir esto yo. Y ahí es cuando él de nuevo cierra con Paramount y se da la chance de hacer la segunda parte.
En principio me parece que lo que tiene esta película es que no, o sea, las secuelas suelen fallar. Es muy fácil Totalmente. Que fallen. Y creo que no falla en nada. Es perfecta la película. Uh-huh. Me parece que funciona en todos los niveles. Está muy bien. La dirección es una cosa que no se puede creer. Realmente, no. Me parece que es sorprendente.
Me sorprende el pulso que tiene para contar la historia nuestro buen amigo John. Posta que me maravilla. Digo, me genera mucha admiración que alguien respete tanto a la historia y quiera tanto a sus personajes y tenga tanta conciencia a la hora de narrar la historia, porque creo que lo hace de la mejor manera que se puede hacer. Yo te digo, reescribime esta escena, y probablemente uno como director la va a narrar peor de lo que narró
Krasinski. Sí, obvio.
Es realmente un laburo finísimo. Yo vi un día antes de ver la parte 2, volví a ver la 1, que no la veía desde su estreno. Yo no sé si vos la habías vuelto a ver.
No la volví a ver para el estreno tampoco.
Pero desde el estreno la viste solo una vez, desde el 2018, ya cuando se estrenó.
Sí, creo que la vi dos veces, apenas la vi y una vez más.
Claro.
Pero nunca más.
Porque yo no la había visto nunca más. Y ahora que me reencontré con la película, todas esas sensaciones que había tenido siguen estando. Digo, sigue estando tan buena como la primera vez. Y de hecho le vas encontrando más cosas. Y la 1 tenía algo muy particular, que era, bueno, agarrar una película y dar a entender todas las cosas sin ninguna palabra. Digo, no había diálogos porque era una película donde no solo tenían que hacer silencio, sino que la familia estaba acostumbrada a hablar en lenguaje de señas. Y estaba tan bien contado todo. Digo, necesitaba de muy poquititas palabras para lograr entender solo la trama, sino la sensación de los personajes.
En toda la película creo que había 5, 6 líneas de diálogo.
Re poquititas, sí, nada. Nada, y ahí la película encontraba su particularidad. Digo, era muy, muy difícil hacer algo así y estaba excelentemente hecho. Y claro, ¿para qué querés una segunda? Y bueno, la segunda creo que reconvierte todo eso bueno que tenía la primera. Me parece que es un poco más ambiciosa la película, es un poquitito más grande. Si bien la historia se sigue centrando en 4, 5 personajes, el mundo se expande un poco más. Empezamos un poco más a ver las criaturas.
Sí, principalmente te plantea o te explica de dónde viene todo. ¿Cuál es el evento que desata este apocalipsis? Y me parece que sí, que apunta a una historia un poco más grande de resolver este problema. Que me parece que está bien, porque ya no mostró la historia chica, la resuelve perfecto. Me parece que es interesante cómo está armado. Toda la historia de cómo los personajes empiezan a tener sus vidas por separado y cumplen sus roles y sus misiones por separado. Y parece que muestra como de todos los personajes un crecimiento inmenso a lo largo de la película.
Sí, no solo el crecimiento, sino que muchas veces en otras historias los crecimientos de los personajes son un poco forzados o no se notan tan naturales. Creo que acá es todo supernatural lo que pasa. Si nos agarramos, por ejemplo, para mí el personaje que más crece en pantalla es el personaje del hijo de ellos,
sí,
el nene, que ahora repasando la 1, yo no recordaba tan bien su papel, pero era un chico muy temeroso, que muy inseguro, con muchísimas razones, ¿no? O sea, presenció el apocalipsis en el mundo, monstruos devorando gente, destruyendo cosas.
Y sí, nosotros seríamos iguales.
Yo estaría abajo de una mesa, sin hablar, todo cagado. Bueno, el pibe este estaba así, y creo que entre la parte 1 y la parte 2, su crecimiento es muy paulatino, es muy natural, muy orgánico, y va logrando ocupar ese espacio que los padres le conceden, ¿no? Como sos el futuro y tenés que empezar a adoptar ciertas responsabilidades y a perder ciertos miedos para proteger a los que querés.
Sí, sí, para sobrevivir y que sobrevivamos todos.
Exactamente. Y creo que todos los personajes, en mayor o menor medida, generalmente en mayor medida, porque todos que tienen un gran crecimiento, evolucionan. Me parece fantástico. Mencionaste el comienzo, que es una especie de prólogo, donde vemos el día 1 de cómo arranca toda esta historia. Y es muy paralelo al comienzo de A Quiet Place 1, que no sé si lo recordarás, pero era ellos en la farmacia buscando los medicamentos, haciendo silencio, van a cruzar el puente y se devoran al bebé, al nenito que tenían.
Exactamente, se le cae el juguete, el avioncito.
Sí.
Y sí, sí, sí.
Terrible.
Me parece que está muy bien construido, porque aparte te muestra un poco cómo es el contexto y cómo es la relación de la familia en sí, previo a todo esto. Mm. Nada, a mí me parece que era necesario es muy interesante esa aclaración de dónde viene o de qué fue lo primero que pasó. Mm. O un poco entender las motivaciones de cada uno de los personajes y de los chicos. Mm. Y cómo se tuvieron que adaptar a un mundo nuevo, digamos. Sí. Me parece también muy interesante que empiece la película después de esta escena previa de presentación, como que empiece prácticamente a continuación de la 1, que no haya un tiempo muerto.
Sí, es un minuto después, literal. O si querés, es en el mismo momento. Digo, el día, me acuerdo que sí, la película 1 termina el día 473 o 74 y esta arranca en ese día que habían terminado. Y hay algo muy maravilloso que...
Ah, no me acordaba eso.
Es el mismo día, es el mismo acontecimiento. De hecho, la 1 termina con la hija de ellos, Regan, si no me confundo, agarrando su audífono, pegándolo a un micrófono. Y Emily Blunt,
sí,
cargando la escopeta, corte a negro, créditos, terminó Quiet Place. Que el final estaba buenísimo porque era un poco abierto e invitaba a pensar que habían encontrado la posible solución contra estos bichos. Y bueno, la 2 arranca exactamente en ese mismo lugar. Y quería mencionar algo que me parece que va a ser común a lo largo de toda la película, y es las transiciones que utiliza Krasinski de escena a escena en su montaje para estar contando la historia. Si vos te pones a pensar en el prólogo de la película, el último plano que vemos del prólogo es el del hijo tapándose los oídos, gritando de asustado. Bueno, no gritando, queriendo gritar. Sí. Corte A, el día 474, él con las manos también en los oídos, sosteniendo al bebé y gritando porque los bichos ya estaban invadiendo la casa. Así como ese ejemplo, está lleno en la película de transiciones, sí, de plano a plano increíbles.
Y la construcción está tan bien armado, toda la construcción de lo que va pasando en las distintas líneas de los personajes, que termina siendo muy, es como muy refinado todo. O sea, esta construcción de que quizás a veces, si está mal hecho, es una merzada.
Sí, total.
De que el tiro de un lado se convierta en el golpe del otro plano. Uh-huh. Ese tipo de cosas me parece que están muy bien logradas.
Sí, hay todo el tiempo un juego. En el prólogo, él enciende la radio, Emily Blunt la está apagando, digo, en el salto de plano. En la parte de los, sí, montajes, sí, paralelos, principalmente durante el segundo y tercer acto, cuando vemos a alguien en el agua, saltamos a la otra escena y esa persona está tomando agua. Cosas así, digo, en las sutilezas es donde la narración gana un montón de sentido. Hay de fuego a fuego. Uno está con un encendedor, en la siguiente escena se está quemando algo.
Exactamente.
Hay una naturalidad que, bueno, yo no sé quién es el montajista de la película, lo puedo averiguar, pero me juego la vida que John Krasinski estuvo, y vamos a decir John Krasinski, algo que hablábamos antes de grabar, que era esto de No Más Jim, ¿no?
Sí, que para mí, yo, es más, yo salí del cine y creo que lo primero que te mandé fue
Sí,
eso. Fue como,
exactamente.
qué pedazo de película, ya se murió, ya está Jim, ya
Sí.
terminó. Y me pasó tipo una captura de algo que has puesto vos en Letterboxd, que yo no lo había leído,
Sí.
que era literalmente lo mismo, digamos. O sea, es como que cerró un ciclo y ya a partir de ahora para mí se para como uno de los directores del momento, o sea, sin ninguna duda.
Sí, sin duda. Se ganó por lo menos el respeto de muchos y se ganó el mote de decirle director de cine y dejar de decirle Jim de The Office, que siempre será Jim de The
Exactamente.
Office, pero bueno, está entregando
Sí,
muchísimas
pero
más
ya
cosas
está.
acá.
Exactamente, exactamente. Hasta ahora como que Jim era lo único que
Claro.
tenía así como destacable, histórico.
Sí.
Y ahora me parece que nada, que esto es, está a la altura aún más, no sé, pero está muy bien.
Sí, aparte uno dice, bueno, quizás es una casualidad A Quiet Place, la parte 1, ¿no? Quizás
Sí.
es le salió el tiro, le salió bien, pero su próxima película es un fiasco, ¿viste? Decís, es un one hit wonder y no, parece que es un tipo que va en serio. Y bueno, el editor de la película es Michael P. Schauber, que hizo un laburazo bárbaro y te decía
Sí, no
que
sé quién es.
no, no, y mira, bueno, editó, qué sé yo, Black Panther, Creed, Fruitvale Station, y no muchas más
Okay.
películas. Te decía que si bien él es el editor, yo estoy seguro que John Krasinski estuvo metido en la sala de edición sin salir un segundo, porque me da la sensación que es ese tipo de película que él tenía el storyboard exactamente armado de una forma y se lo dio al montajista y le dijo
Sí, que tenía muy
así.
claro lo que quería, digamos.
Claro. Pero el laburo del montajista es realmente zarpado. Encima, hay transiciones de colores que están muy bien logradas. Es algo que me llama mucho la atención. No sé, me pongo a pensar ahora que creo que hay un juego muy importante en la película con los puentes. Y eso también se termina de generar en los montajes paralelos y en la sala de edición. Si vos te pones a pensar, cuando Regan y Cillian Murphy, que creo que llama Emmett, ¿cómo es? Emmett, creo que
Sí,
llama.
Emmett.
Descubren a lo lejano los botes y más allá de los botes la isla. Es el mismo momento en donde el personaje de Emily Brandt está cruzando el puente como para volver hacia su pueblo y agarrar medicamentos para el hijo. Hay todo el tiempo juegos de ese estilo que hacen que la película sea orgásmica a la hora de verla. Yo te juro, como te había
Sí.
puesto, es un orgasmo total la peli.
Sí, es un placer permanente ver. Es cine con toda la cine, ¿no? Y cuando hay buen cine, pasa eso, te excita.
Sí, te excita, te calienta,
No se
te
puede
pone loco,
hacer
boludo.
mucho.
No, no, no,
Tal cual.
y aparte en una sala se disfruta tanto, no solo por el tamaño de la pantalla, sino por toda la experiencia que es ir al cine y el sonido, que a mí me parece que la 1 jugaba bastante más con los silencios, era una película bastante más silenciosa que esta. Creo que acá hay una nueva manera de contar. Era como, bueno, ya usamos mucho el recurso del silencio absoluto en la parte 1. Permitámonos en la parte 2 jugar un poco más con los ruidos, con los sonidos, con los diálogos. Sin
Sí,
abusar de
tal
ello.
cual.
No, no es que la película vive habiendo ruido, ¿no? Pero se permite más los momentos de no silencio. No sé
Sí, porque me
si lo
parece que
notaste
ya el
igual.
contexto, o sea, ya quedó claro, o sea, me parece que el recurso de que los bichos te escuchan, ya está claro. Entonces, siempre que hay texto, si hay diálogos, lo vemos en un contexto donde hay una cobertura que lo protegería
Sí.
de ese quilombo.
Sí, aparte son concesiones que a la película se las permitís, porque decís, bueno, listo, ya está. Tampoco le vamos a andar pidiendo que constantemente no
Sí,
estén haciendo
sí.
ruido, ¿no? Porque llega un punto en
Exactamente.
el que es imposible, y si lo pensamos como una gran película de 3 horas, es necesario el diálogo, es necesario que.
Sí. Es que me parece que ya lo no, ya no es necesario que esté el silencio tan presente como en la primera.
Exactamente. Si te parece, quiero quedarme con algo del prólogo, que es bueno, en esta misma entrevista que vi de Krasinski contaba cómo él tenía la idea de contar cuando Emily Blunt con su hijo están en el auto escapando de estos bichos por primera vez, ¿viste? Y decía que se
Sí.
inspiró en el plano secuencia de Children of Men, que no sé si lo tendrás presente, pero te recomiendo que lo veas y es muy similar.
Lo voy a buscar porque
Es la
no
cámara
me acuerdo.
en los asientos de atrás del auto, que después se pasa para adelante y se nota mucho esa influencia. No te voy a decir que yo la anoté en el cine porque no me di cuenta, pero después cuando lo escuché a él decir eso, dije, ah, tiene razón, es muy parecido.
¿Qué puede hacer? ¿Sabes que sí?
Bueno, y esto, explicaba él que su idea era tener pocos cortes durante el prólogo, como experimentar la llegada de estos extraterrestres, vamos a decirle, a la Tierra, como si fuésemos ellos.
Hay una cosa que a mí el cine de terror no suele como agitarme, asustarme. Uh-huh. Y tanto en la primera como en esta, creo que en esta más todavía,
sí.
Me generó unas tensiones de apretar la mano, ¿viste? De decir, ay no, que viste que estás así como todo tenso, que no me suele pasar a mí con uh-huh. las películas de este estilo. Sí. Así que bueno, capo John.
Sí, es muy tensa.
John Cra.
Es muy asfixiante también la película, ¿no? Hay momentos donde... Sí. Esta bóveda donde se meten y tienen un cierto tiempo para no perder el oxígeno, es asfixiante. El lugar ese decís, ah, lo que debe ser estar ahí adentro, te volvés loco, ¿viste?
Sí, sí, cuando el nene se mete y se olvida poner la toalla y queda ahí y ya sabes que el tanque está vacío, o sea...
Ah, te vuelve loco. Sí. Bueno, sí. Y ahí dijiste lo de la toalla. Y esto me da pie para mencionar todos los foreshadowings que la película va instalando, que son miles, y todos esos elementos o situaciones que la película instala después tienen un significado hacia el final de la cinta. Y me parece espectacular. Claro, sí, porque
no pone cosas al pedo. O sea, no. todo lo que va mostrando tiene un sentido eventualmente.
Claro, todo está en pos de la historia. Y eso es fascinante. Desde la toalla hasta el bote que ellos están por subir y se terminan subiendo los monstruos. No sé, hay varias cosas. Los tengo anotados, pero no estoy encontrando. Bueno, desde el lenguaje de señas, cuando en el prólogo vemos que él le dice cómo se dice Dive y ella le hace así, y es algo que queda y después está re bien utilizado en el momento que tiene que utilizarse. Entonces me parece que la peli tiene eso, un montón de situaciones espejo, de cosas paralelas. Hay algo muy bien jugado. Bueno, el montaje paralelo es justamente esto, ¿no? Y hace que la peli para mí sea única. De hecho, si me pongo a pensar en el principio y el final, es bastante simétrico todo lo que sucede. Lo primero que vemos en la película es el día 1 y es una radio hablando. Y la película va a terminar con ellos en una radio, ¿no? Siendo la esperanza.
Tal cual. Y como muestra parte de eso de... Que también está bueno que vuelva a tener un final como medio abierto, en cierta forma.
Recontra, sí.
O sea, termina con el problema medio resuelto. Mm. No, en realidad con él, es la problemática de la película se resuelta, pero ella no está con su familia. Uh-huh. O sea, los monstruos siguen estando en el planeta, no está controlado el problema, sino simplemente hay una herramienta para defenderse un poco mejor. Pero no es que para mí es lo que está bueno en cierta forma, y que termina siendo una historia más grande que la primera, pero aún sigue siendo chica.
Sí, claro.
Que no es que conecte un chip y va a ser tipo un plano París. Y las motos explotando, ¿entendés?
Sí.
Que sería lo que hubiese hecho tipo, no sé, Marvel.
Es verdad.
Sokovia, muriendo los bichos, ¿entendés? Me parece que está bien eso. Uh-huh. Me gusta.
Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Porque, como decís, si bien es un poco más grande la historia, sigue siendo íntima. Y sigue siendo de estos personajes. Que para mí, como había dicho al comienzo, están tratados con un amor absoluto. Y creo que uno como espectador se preocupa por ellos al instante. Ya pasaba con la 1 y sigue pasando en esta. Vos querés que a los personajes les vaya bien. Bueno, siguiendo con esto del paralelismo, yo acá tengo notado que, por ejemplo, el comienzo ya los personajes se separan. Por un lado tenemos al personaje de John Krasinski con su hija, y por el otro lado tenemos a Emily Blunt con su hijo.
Sí.
Y ese es un espejo del final, porque en el final Emily Blunt va a terminar con su hijo. Y Regan, la nena que pierde un padre, pero encuentra un sustituto, vamos a decirle, terminan juntos en otro lado. Digo, ¿ves? O sea, cada cosa que vamos mencionando hace que todo tenga más sentido, ¿viste?
Está muy bien construido, digamos, todo. No. Para mí la peli es perfecta, o sea, funciona, es un 10. Funciona en todos los niveles. Está bien hecha, está bien escrita, está bien dirigida, está bien fotografiada. Genera lo que tiene que generar. No le encontré en ningún momento donde levanté el dedo y dije, ah, pero esto
sí.
No, me parece que es un. Le puse 5 estrellas en Letterboxd. Me hizo tener ganas de volver a entrar a Letterboxd y ponerle una estrella.
Es verdad, hace rato que no ibas y vi que lo hiciste, me puso contento el 5. Yo. Es medio un juego, ¿no? El de ponerle estrellitas a una película, a veces.
Sí, porque a nadie le importa.
Claro, pero yo a veces me lo tomo bastante en serio a la hora de decir. De calificar una película, que tampoco soy alguien como para calificarlo, es lo que a mí me termina pareciendo, y le puse 4,5, porque quiero volver a verla, quiero volver a experimentar, a ver si termina siendo ese 10 que creo que es, ¿viste? Pero a priori, hoy, 5 días después de haberla visto en cine, te digo, sí, la película es perfecta, creo que no tiene nada de donde yo me pueda agarrar, o cualquiera pueda agarrarse para criticarla, ¿no? Y si la tengo que criticar, serían en cuestiones que no me incumben, que son de la trama, en decisiones que pueden llegar a tomar los personajes, pero no hay nada
Sí.
terrible.
Tal cual, tal cual. A mí me parece que funciona bárbaro. No sé, a mí me encantó, me encantó. Tenía muchas ganas de verla aparte. Y no me fui. O sea, no decepcionó para nada. O sea, fui con expectativas altas y así todo me fui muy contento.
Sí, incluso. Por ejemplo, cuando se crea el montaje paralelo, cuando se empieza a crear ese montaje paralelo dividido entre tres puntos de vista distintos, que bueno, eso es otra genialidad de la película, cómo utiliza el punto de vista dependiendo de lo que la escena necesita. Si la escena necesita estar más del lado de la nena, bueno, no vamos a escuchar absolutamente nada y vamos a escuchar apenas ese murmullo que llega a escuchar, ese bien
Sí,
grave.
sí. Y los momentos cuando se les pierde el audífono,
Sí.
que es cero,
Sí,
la
sí.
nada.
Es ese silencio que asusta, ¿viste?
Sí.
Bueno, no sé qué estaba diciendo con ello. Estábamos hablando del punto de vista, pero antes estábamos hablando de
Que
algo
fue muy buena, básicamente.
que fue muy buena. Ah, no, ya está. Con las decisiones de los personajes. Cuando se empiezan a crear, a bifurcar las historias, el chico queda solo con el bebé. Y bueno, vemos lo que pasa, que empieza el tubo se empieza a quedar sin oxígeno y el chico sube para ver qué está pasando arriba, a ver si hay alguien que está llegando, si está la madre, si está la hermana. Que en cuanto a la decisión de si es pibe, no salgas. Pero es lógico que el chico quiera salir a explorar. Digo, incluso en las
Sí,
decisiones que uno no
sí.
tomaría, no cuestionás el accionar del personaje. Porque no es que el pibe se fue del lugar, ¿no? Digo, recorrió el lugar, investigó un poquitito.
Sí, también para encontrar cosas y alguna herramienta que le pueda ayudar. Me parece que tiene sentido. Pero es lo que decís vos, yo no lo haría porque.
Exactamente.
O decís, por favor, no lo hagas. Pero también es parte del chiste, me parece, de la película, mostrar eso.
Sí,
Y generar
totalmente.
esa situación de incomodidad.
Sí. Bueno, ya entonces para ir cerrando, no sé si quieres hablar un poquitito del final. Yo tengo un par de ideas y de lo que se va a venir, porque esto va a seguir, por supuesto.
Dale, decime.
No. De nuevo, repito, vuelvo a lo paralelo, vuelvo al juego de similitudes, vuelvo a las escenas espejo. El final narrado con unos planos paralelos, unos montajes paralelos espectaculares. Fíjate cómo para mí la película, la 1, es una película más de los padres, más de John Krasinski y de Emily Blunt. Me parece que la parte 2 es una película más de los hijos. De hecho, la
Sí.
película termina con ellos tomando las posiciones de poder, salvando las papas en las dos historias que están sucediendo. Es este chico que al comienzo de la 1 no se animaba a nada, le tenía miedo a todo, con mucha justicia, con mucha razón. Termina asumiendo ese lugar que su padre muerto dejó, ¿no? De protector de la familia. Y termina agarrando él la radio, dando el disparo final, en un juego espejo donde la nena Regan está haciendo exactamente lo mismo. Si bien
Exactamente.
ella ya estaba empoderada, ya tenía esa situación de haber sobrepasado los miedos, ella ya estaba en una posición muchísimo más avanzada que la del hermano, pero ese final paralelo, los dos hermanos asumiendo sus roles, a mí no te digo, me emocionó las lágrimas, pero me dio una emoción en el pecho porque está tan bien construido con la música, todo, que me pareció espectacular.
Sí, no, no, de nuevo, yo no puedo decirte, para mí toda la película está espectacular, o sea, esa escena final, esa construcción y de nuevo, y esa secuencia paralela donde vos vas viendo y la tensión que te genera, toda la escena de ella en la radio configurando las cosas para que suene y el hermano con la madre y el bebé en el tubo ese, él con los auriculares esperando hasta que en el momento se da cuenta está sonando, desconecta los auriculares y puede, bueno, es muy bueno, la verdad.
Sí. Es una peli espectacular Para mí es la mejor película del año, sin ninguna duda, por lo menos hasta ahora. Hay mucho para ver, pero en estos 7 meses es lo que más me gustó, lo que más disfruté, lo que más manija me dejó. Una película gigante contada con un amor y una calidad pocas veces vista en un director que está haciendo sus primeros pasos encima.
Exactamente.
Bueno, y ahora va a haber tercera parte, donde ahora sí... John Crack se retira, se aparta de la dirección y va a quedar como guionista. Y quien lo va a dirigir es Jeff Nichols, a quien tenemos por Mad, una película con Matthew McConaughey, y por ejemplo Midnight Special, que se estrenó hace un par de años atrás.
No me acuerdo cuál es. No.
Bueno, a priori me pone mal esta decisión de que no lo vaya a dirigir él. Ojalá que pase algo y la termine dirigiendo. Pero veremos. Ahí qué es lo que sucede. La película termina súper abierta y es un universo que Paramount le va a sacar todo el jugo posible.
Sí, sí. Vamos, cruzarse con Godzilla. con King Kong.
Ojalá que no.
Así que bueno.
Ojalá que no.
Así que bueno. La peli muy buena. Vaya, yo recomiendo sí ir a verla al cine porque te mete en un mood especial para verla. Uh-huh. Así que bueno, Tommy. Hasta acá llegamos, más con esta peli. Uh-huh. La disfruté mucho, igual que vos, creo.
Sí.
Y será hasta la próxima.
Sí, hay un guión adoptado de Apocalypse Now que está saliendo en paralelo a esto, si es que lo estás escuchando en julio de 2021. Si estás en el 2027, no tiene sentido esto que estoy diciendo.
Capaz estamos muertos.
Sí, uno nunca sabe. Quizás este programa nunca ya sabe. No sigue, o sí, seguirá toda la vida. ¿Qué se sabe?
Quizás lo está haciendo otra persona, como hizo Krasinski con A Quiet Place 3.
Cedemos el manto.
Exactamente. Así que bueno, veremos. Tome, entonces será hasta la próxima. Nos vemos.
Un abrazo.